rogamos hoy que hables a nuestro corazón. ¿Por qué no pones la mano en el corazón y dile: Señor, háblame, derriba lo que hace mi corazón duro y que yo pueda oír tu voz hoy, en el nombre de Jesús? Gracias, Señor, por la unción. Amén, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Jesús. Isaías 30, vamos a leer desde el versículo 13. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos, por tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Amén, amén. No sonó como muy alegre. La música como que no estaba de acuerdo a la lectura. No es muy alegre, es una declaración bastante severa. Esta semana estaba orando y saltó a mi espíritu por el Espíritu Santo un versículo que quiero que sea parte de mi oración. Cómo me gustaría que la tomáramos todos nosotros como parte de nuestra oración. Pablo dice a la segunda carta de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya no tiene sino que esperar la corona de salvación, la corona de vida que Dios tiene para todos los que aman su venida. ¿Se imaginan eso? Porque algunos mueren abruptamente, otros con mucha tristeza, no queriendo partir de este mundo, luchando porque algún tratamiento, algo le evite la muerte. Pero qué diferente es decir: terminé la carrera, ya lo hice, Señor, estoy listo, ya no me espera sino la corona de la vida. Terminar la carrera me parece a mí el sueño más grande hoy. O sea, Dios tiene una carrera que Él quiere que yo corra. Él tiene una carrera que Él quiere que tú corras. Él tiene una misión sobre para ti en esta tierra. Pero qué bueno decir: ya completé la carrera. Yo se lo oí decir a mi mamá, ¿te acuerdas? Yo ya hice mi tarea, yo ya quiero que el Señor me recoja. Eso es una manera diferente de partir. Y he estado orando: Señor, yo quiero hacer la carrera bien y terminarla bien. Porque hace unos 24 años, estábamos en Jerusalén y de pronto Patty se despertó de un sueño y dijo: uno de los ministerios, bueno, el Señor nos dijo cuál, que en ese momento era de los más grandes ministerios del mundo, y era una pared gigantesca, como una muralla, ese ministerio gigantesca. Pero el Señor dijo: mira más arriba. Y entonces ella subió la mirada y en la parte alta había una grieta. Y el Señor dijo: mira eso, de eso, de ese ministerio. Y enseguida saltó a mi corazón este versículo de la Biblia cuando Patty me lo contó. Dice: o será ese pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbitamente, repentinamente. Y será como una vasija hecha a pedazos que ni un tiesto sirve para tomar agua o traer fuego al hogar. Me pareció algo temible. Así que cuando vinimos a Bogotá y nos encontramos, no recuerdo si fue en Bogotá o en California, con el pastor que era pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos en los años 70, y Patty le contó la visión y dijo: Patty, es como si estuvieras mirando en el ojo de la chapa de la puerta de este ministerio. Él es mi vecino y lo que tú estás viendo, eso es lo que nosotros vemos. Y eso llena de temor mi corazón. Porque una bendición grande se puede echar a perder en un minuto. En el Cantar de los Cantares, cuando está hablando el cántico, es anunciando un avivamiento. El Señor dice: levántate, amiga mía, amada mía, hermosa, porque ya pasó el invierno, se mudó, se fue la lluvia, y ahora se están mostrando las flores en la tierra, y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se está oyendo la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Y comienza a decir: levántate, porque comenzó un avivamiento, como hoy estamos sintiendo que algo fresco está soplando. Creo que desde el viernes el Señor sopló algo fresco aquí. Hoy, esta mañana, también en la alabanza había algo fresco. Pero Él dice en el cantar: cazadnos las zorras pequeñas, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es decir, empieza un poderoso avivamiento, pero ahora que comienza hay que cazar esas zorras. Y hoy quiero hablar de esto, hoy quiero hablar de reparar las grietas, porque la carrera que Dios tiene para nosotros es grande, para ti. Dice la Escritura: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. Planes de, y no de calamidad, sino dice de shalom, de prosperidad, de bendición, de salud, de bendición en todo. Dice: y no de calamidad, para darlos un fin y una esperanza. Para todos nosotros sus planes son maravillosos. Como hablamos el viernes, Él nos va a llevar en su triunfo. Él va a llevarnos en conquistas. Dios tiene esa naturaleza y Dios la puso en nosotros cuando dijo: fructifiquen. Hay una unción para fructificar, para avanzar. Dios nos la dio a todos nosotros, y más en un avivamiento. Esa unción sí que cae sobre todos. Empresas serán levantadas, familias serán ejemplo, profesionales prosperarán, y la obra de Dios se extenderá en todas las esferas. Pero una grieta puede echar a perder todo. Y lo vimos de la visión que Dios te dio. Hoy no es ni una centésima parte de lo que fue en su momento, por una grieta. La carrera es larga, pero tenemos que terminarla bien. No, es muy fácil llegar arriba en cualquier área. Es muy difícil perseverar hasta el final. Es ahí donde tenemos el reto. Hubo un rey, el rey Usías. No sé si has oído hablar del rey Usías. Este rey comenzó a reinar a los 16 años y tomó una firme decisión de buscar a Dios y buscar sus caminos, lo que Dios espera que tú y yo hoy hagamos. Y en esa decisión Dios comenzó a prosperarlo en todo. El texto dice que enfrentó a los enemigos, a los filisteos, derribó los muros. Las ciudades eran amuralladas, él las derribó, la de los filisteos, y puso guarniciones en todas las ciudades filisteas. Y luego comenzó a enfrentar otra guerra, donde Dios empezó a darle victoria contra los amonitas, contra todos los enemigos de Israel. Y Dios le daba victoria. Comenzó a poner murallas en las ciudades de Judá. Todas las ciudades estaban amuralladas. Los soldados estaban todos equipados. Cuando uno lee la Biblia con detenimiento, en los días del primer rey de Israel habían solo dos espadas, pero en los días del rey Usías todos los soldados tenían espadas, escudos, y tenían protección. Las ciudades tenían armas para que arrojaban grandes piedras para defenderse de la guerra. La nación había prosperado en la agricultura, la nación había prosperado en la ganadería, era una cultura agrícola, pero era próspera. 50 años el respaldo de Dios sobre el rey Usías. Pero un día se enalteció para su propia ruina y se metió en la casa de Dios con el incensario. O sea, como prosperó como rey, pensó que podía hacer la labor del sacerdote. Y los sacerdotes entraron y le dijeron: Rey Usías, a ti no se te ha permitido hacer eso. Y él se enojó y le salió lepra en la cara. Cuando se vio leproso, lo sacaron corriendo. Y como era leproso, no podía vivir en comunidad. Murió, vivió los últimos 2 años en una casa solo, en destierro, sin poder ir a la casa de Dios. ¿Saben lo que es 50 años viendo la gloria y en el último momento se cayó toda esa muralla? La muralla la había levantado gigantesca, pero había una grieta, se enalteció. Eso es lo que Dios quiere advertirnos esta mañana. Él quiere que terminemos la carrera, que digamos: he acabado la carrera. Sí, la completé, la misión que Dios me dio. Por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando tenía 40 años, él quiso liberar a su pueblo en sus fuerzas y en su ira mató a un egipcio y le costó destierro por 40 años. A los 40 la gloria de Dios lo visita y envía al Señor a liberar a su pueblo, y él enfrenta a este anciano, enfrenta a Faraón como viendo al invisible, y las señales y el respaldo de Dios, el agua se convierte en sangre, la vara en serpiente, él golpea la tierra y se llena la tierra de piojos, y ora y vienen las moscas, las ranas, todas las plagas arrasaron esa nación y ese hombre firme. Y hasta que Faraón dijo: está bien, dejen ir a los israelitas. Y cuando salieron, ese respaldo de Dios, que la gloria estaba sobre ellos, y abrió el mar rojo cuando levantó su vara, el mar se abrió, pasó la nación, 2-3 millones de personas atravesando el mar rojo. Y estando del otro lado, él tuvo la experiencia de hablar cara a cara con Dios, de recibir la ley y traerla al pueblo, de ir a la presencia de Dios y venir con su rostro resplandeciente. Pero un día el pueblo pidió agua y el Señor le dijo: reúne al pueblo y háblale a la roca, y ella les dará agua para que beban todos. Y él reunió al pueblo, pero estaba enojado y dijo: rebeldes, están pidiendo agua. Y golpeó la roca 2 veces y brotó agua. Y el Señor dijo: porque hiciste eso, no vas a entrar a la tierra prometida. La ira que tenía de joven, que creía que la tenía controlada, lo sacó en un instante de la tierra prometida. Dice el Salmo: también lo irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Que nunca en la ira digas algo fuera de lo normal. Puedes dañar tu carrera. Una persona que Dios está levantando, en un instante puede echar a perder todo. Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. A Moisés le tocó subir a la cumbre, en el monte Nebo, y desde la cumbre ver, desde Pisga, ver la tierra prometida. 40 años soportando este pueblo, y en el último instante no pudo entrar. Le pasó igual a Aarón y a María. Dice el texto: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo de Dios. Y entonces dijeron: solamente Dios ha hablado por Moisés, también Dios ha hablado por nosotros. Y Dios lo oyó, ¿no? Y dice la Biblia que vino la nube y Dios le dijo: a un profeta yo le hablo en visión, en sueño, pero a Moisés yo le hablo cara a cara. No tuviste temor de hablar de él. Y cuando se retiró la nube, María estaba toda leprosa. O sea, ella era profetisa, todo el mundo la respetaba. Y Aarón, el sumo sacerdote, el único que podía entrar en el lugar santísimo, El que podía venir con la sangre de un cordero y presentársela a Dios, la autoridad religiosa más grande en Israel en ese tiempo. Pero se puso a hablar contra el ungido del Señor. Ahora, la que incitó todo fue María. Porque el texto dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Y Aarón era superior a María. Pero si el texto bíblico pone primero a María, lo que está indicando es que ella fue la que instigó el hablar contra Moisés. Fue un pretexto el asunto de que por qué se casó con una mujer cusita. Ellos cuestionaban la autoridad de Moisés. Ella quedó leprosa 7 días. Ella tampoco pudo entrar a la tierra prometida, murió en Cades. Y Aarón, el Señor le dijo que su hijo tome el lugar, llévalo al monte, quítale la vestidura, y apenas le quita la vestidura, él muere. Y queda el cargo en el hijo. Una gran grieta en un ministerio tan poderoso como era Aarón. Es que Aarón era el profeta. Moisés hablaba con Dios, y como era tartamudo le hablaba a Aarón, y él era el que le hablaba a todo el pueblo, y en un instante lo perdió todo. Apoyarnos en el hombre, que ese es el texto de Isaías, estando con ese respaldo maravilloso que en los días de Isaías, de Ezequías, algo maravilloso estaba pasando, pero el corazón del pueblo estaba pensando que la solución a la opresión de los babilonios era apoyarse en los egipcios. Y el Señor dice: no se apoyen en él, no busquen en ellos la cobertura, sino de mi espíritu. Pero ustedes no quieren oír, y ese pecado será como una grieta en una gran pared que anuncia que va a caer súbitamente, y que los pedazos no servirán ni para recoger agua o llevar fuego a la casa. El rey Asa comienza su reino. Los etíopes se levantan con 1,000,000 de personas para destruirlo. Él clama a Dios, se apoya en Dios, y Dios le da la victoria. Y entonces Asa se volvió famoso como un hombre de Dios, 35 años sirviendo al Señor, haciéndolo bien. Pero de pronto se levanta otro ejército enemigo contra los judíos del rey de Siria. Y entonces, en su angustia, va y pide ayuda a Egipto. Y Egipto lo libera, pero el Señor envía un profeta y le dice: por cuanto te apoyaste en el rey de Siria, perdón, los que vinieron fueron los de Israel que invadieron a Judá. Él se apoyó en el rey de Siria. Y el Señor le dice: porque te apoyaste en el rey de Siria y no en Jehová, que te había librado de los etíopes, que era un ejército más poderoso. Le dice: locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El rey se enojó enormemente. ¿Saben lo que es caminar fielmente y a última hora dañarlo todo? Yo creo que el mensaje es muy claro. Puedo ponerles otras ilustraciones, errores que se cometen en el camino a Abraham por su impaciencia. Tuvo el hijo con Agar, y ese es el tormento hasta el día de hoy. Saúl tuvo temor de los hombres y prefirió caer bajo el temor de los hombres que del temor de Dios, y fue desechado. Y yo te pregunto, o yo te tengo que decir, quizá tú eres, maltratas tu familia, quizás la murmuración, quizás altivez o injusticia, eso va a salir en algún momento. Un mal manejo en las finanzas en algún momento puede destruir tu buen nombre, porque sé que amas a Jesús, sé que quieres servirle, estás aquí. Dios no te trajo a cualquier lugar, te trajo a un avivamiento. ¿Saben cuántos miles, cuántos millones y millones de creyentes anhelan estar en un avivamiento? Ustedes oyeron a los pastores Ortega el viernes. ¿Cómo quisieran poder, aunque sea venir una vez al mes aquí desde Argentina? Dios nos ha puesto a todos nosotros en un lugar grande. Pero este es el tiempo de reparar las grietas. Porque una grieta puede hacer que en un instante todo se destruya. Yo he tenido sentado en las primeras filas personas que estaban haciendo la tarea muy bien, que estaban dando fruto, que todos los admiraban como gente respetable, pero una mala decisión en un instante y ya no sirven ni para traer un poquito de fuego al hogar. En los Estados Unidos hay unos árboles en Sequoia Park, gigantescos, los árboles más grandes del mundo. Tienen más de 500 años. Mejor dicho, España todavía no había enviado a Cristóbal Colón y esos árboles ya estaban grandes. Pero uno de ellos se cayó. Y lo que hicieron los botánicos, o no sé cómo se llamarán, los que son expertos en esto, que le hicieron una biopsia y encontraron que ese árbol había resistido 14 rayos, habían golpeado el rayo, el árbol, heladas, grandes temporadas de calor, vientos terribles, había soportado de todo, por más de 500 años. Y la razón por la que se cayó el árbol eran unos insectos así pequeñitos llamados coleópteros. Dios quiere llevarte muy arriba, pero hoy tenemos que aplastar esos coleópteros. Hoy tenemos que cerrar esas grietas. Hoy tenemos que quitar esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. Tu casa está en el momento más floreciente. Dios ha soplado sobre nosotros y algo maravilloso va a pasar a tu casa, a tu familia y a este ministerio. Algo poderoso, algo maravilloso está por caer. Algo maravilloso se sintió hoy cuando la pastora está tomando la ofrenda y ve que eso es gigantesco. No se trata solo del avivamiento, se trata de todos los que estamos en el avivamiento. Ella no sabía que iba a predicar, pero una cosa sé, Dios está levantando una gran muralla. Pero hay que cerrar esas grietas. Hay que cerrar esas grietas. Y yo creo que este es el momento de cerrar esas grietas. Yo creo que alguien dice, sí, lo leo. Mi casa está bien, pero yo no quiero que algo destruya lo que tú estás haciendo. No quiero terminar como Usías, no quiero terminar como Moisés, no quiero terminar como ninguno de ellos. Ven aquí si quieres, o ahí donde estás puedes sentarte, arrodillarte. Mejor que te arrodillaras, mejor que lo hicieras y le pidieras al Señor, por favor, líbrame, porque yo sé cuál es esa zorra pequeña que se está comiendo las primeras uvas. Yo sé, Señor, cuál es esa grieta que puede derribar esta muralla, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos juntos a pedirle a Él, Señor. Señor, borra
mis maldades, purifícame, mi Dios. Oh, mi Jesús.
Señor,
límpiame, Señor,
borra mis maldades. Purifícame, mi Dios.
Purifícame.
a Jesús: renueva mi espíritu.
Renueva mi espíritu.
Dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu. Quiero leerles este salmo mientras estás ahí orando. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de rebelión. De gran rebelión, la soberbia te lleva a gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es el momento de decirle: Señor, si hay cosas ocultas en mi corazón que no te agradan, por favor muéstrame y líbrame. Que los dichos de mi boca, que lo que yo digo y lo que medito en mi corazón te agrade a ti, Señor. Líbrame de gran rebelión. Líbrame de la soberbia que me lleva a gran rebelión. La rebelión viene del infierno, no de la carne. Así que dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Lávame en esta hora. Límpiame, Jesús. Yo no quiero echar a perder lo que tú estás levantando. Señor, yo no quiero perder lo que tú estás por enviar a mi vida y a mi casa. Perdóname, Señor. Dile a Él: perdóname, Jesús, perdóname. Lávame con tu sangre y límpiame en el nombre de Jesús. Y ahora dile: lléname con el Espíritu Santo. Lléname, levanta tu mano y pídele al Señor: lléname con el Espíritu Santo.
Espíritu,
lléname,
lléname, lléname de ti, consolado.
Vamos, que Él nos llene con su Espíritu. Que Él oiga nuestra oración y nos libre de nuestras soberbias. Y nos llene de su gloria. Que hablemos llenos del Espíritu. Que pensemos como Dios piensa. Que caminemos como Jesús quiere que caminemos.
Espíritu,
lléname.
Lléname, lléname, lléname de ti, Espíritu.
noche le renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu. No te alejes de mí. Renueva mi espíritu. Gracias al Señor. Aleluya, gracias Señor. Esa es la bendición de sus mandamientos que purifican nuestros caminos. Amén. ¿No están tan contentos porque no les traje buenas noticias? Les dije lo que hay en el corazón para que puedan disfrutar de las buenas noticias siempre. Y cuando terminen la carrera digan: he acabado la carrera, guardado la fe, voy por mi corona. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya.
Muy buenas noticias, porque la palabra de Dios dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y todos los días pecamos, todos los días hacemos cosas malas. Lo peor que nos puede pasar es la soberbia, el orgullo de no reconocerlo. Y por eso, para mí son muy buenas noticias, porque hay que limpiar el corazón. Amén.
Gracias, Señor Jesús. Démosle gracias al Señor.